Antofagasta Minerals, Mazda Dumai, expertos en Mazda, Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC, Restaurant San Antonio de Pomaire, comida tradicional chilena hecha con amor de familia, 55 años de historia y sabor, lo mejor de Pomaire. Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación, demasled.cl, y en la despedida no estarás solo, conoce más en parquedelrecuerdo.cl, presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El Rompecabezas inicia en este momento, en un día entretenido, donde, por ejemplo, vamos a conversar con la doctora Sofía Fiedler de las rupturas amorosas. Noticias con Cristóbal Bercesio y vamos con todo.
Agricultura en Santiago 92.1. En Coyhaique 104.1.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro. Kiss me, darling,
one more time. En el rompecabezas presentamos las historias de dos chilenos en Harvard, quizás la universidad más prestigiosa en el mundo. Son varios los rankings que siempre ubican a Harvard como la número uno. Él siempre está en el podio de las universidades, así que es un orgullo para nosotros que compatriotas estudien o hayan terminado sus carreras en esta, reitero, prestigiosa universidad. Estoy con Vandy Dumabok aquí en el estudio. Hola, Vandy.
Hola, Pedro.
Ella estudia neurociencia computacional y es la flamante presidenta de la Asociación de Chilenos en Harvard. Y estamos a través de telecontacto con Nicolás Andrade, quien es graduado de la carrera matemática aplicada en Harvard. Los dos bien cabezones. Pues es un término chileno para decir que son bien inteligentes. Vandy, parto contigo porque eres la presidenta de los chilenos en Harvard. ¿Tendrás una actividad tú difícil al momento de asumir el cargo y cuando llegues ahora a Harvard, por todo lo que se ha comentado de la relación entre los estudiantes extranjeros y el gobierno de Donald Trump?
Bueno, yo creo que Nicolás también nos puede orientar un poco en ese aspecto, porque él es el expresidente, él me pasó el cargo cuando se graduó. Yo creo que sí hay desafíos muy importantes que tenemos nosotros que asumir como comunidad, pero más que nada estar ahí los unos para los otros. La particularidad que tenemos los chilenos en Harvard...
¿Cuántos son?
En el pregrado, que es lo que cursamos nosotros, ahora que Nico nos dejó somos 4, pero en total con todas las escuelas de posgrado somos aproximadamente 35. Así que hay una cantidad importante de chilenos.
Importante, sí, sí. ¿Y cómo se financian para estudiar en Harvard fundamentalmente?
Bueno, existe una beca de la universidad, existe ayuda financiera a partir de donantes privados que la universidad destina para los estudiantes, y de hecho la mayoría de los estudiantes en Harvard se financian a través de esta beca.
¿Y no hay aporte del Estado para el financiamiento de estos estudiantes extranjeros internacionales, que me imagino deben ser muchos en Harvard, de todos los lugares del mundo?
No, el financiamiento estatal va hacia otros lados, va hacia investigación, va hacia otras áreas, pero las becas de estudiantes internacionales vienen de donantes privados.
¿Y por qué, Nicolás, gusto verte a través del contacto, por qué Trump ha sido tan majadero en decir que le va a cortar la luz a Harvard, por decirlo de un modo simple, que perderá cualquier tipo de beneficios que pueda tener? No sabemos bien por qué. Cuéntanos de esto.
El argumento, digamos, del sector republicano en Estados Unidos es que la universidad ha perdido un poco su calidad académica, y se basan principalmente en, tipo, el año pasado hubieron muchas protestas protestas principalmente alrededor del tema en Israel y en Palestina. Y un poco el argumento es eso, es como, bueno, vienen estos estudiantes internacionales y vienen a puro protestar, a puro hacer desorden. La realidad es que no están así, son protestas que fueron súper organizadas y que, a mi parecer, llevan harta relación con lo que debiera hacer la universidad en cuanto a ser un espacio de diálogo y de apertura. Pero definitivamente hay sectores, digamos, que tienen problemas con este tipo de protestas y este tipo de demostraciones.
El gobierno, sí, y la pregunta vale para los dos. El gobierno norteamericano dice que la universidad está muy politizada en desmedro justamente de lo que tú decías. La calidad del estudio dentro de una institución tan prestigiosa como esta.
Bueno, el ser humano por definición es político y más bien en los espacios académicos debe haber un espacio de diálogo donde entren distintas perspectivas, donde dialoguen y claramente esa es una crítica que hace el gobierno hacia la universidad. Hay ciertas posturas que quizás incomoden a algunos sectores políticos, pero como dice Nicolás, estas protestas fueron más que organizadas y han habido protestas de ambos lados al final. Pero básicamente, claro, la comunidad internacional se ve afectada por completo y es un pasar que nosotros no esperábamos en nuestro plan de estudios.
En este último tiempo la noticia se ha reiterado en esto del vínculo difícil, complejo entre Trump y la universidad. Él ha buscado además restringir el ingreso de estudiantes internacionales a sus aulas, aunque la iniciativa no prosperó, ya que una jueza federal de Estados Unidos bloqueó en forma indefinida un intento del del presidente Trump de limitar la llegada de estudiantes internacionales a la Universidad de Harvard. Para ustedes, por ejemplo, ahora yo tengo una inquietud muy simple. Tú terminaste tu carrera ya, ¿no es cierto? Cuéntame, Nicolás, ¿tú no tienes miedo? Porque le contabas a Bandy que te vas el sábado. O sea, el domingo vas a estar entrando a Estados Unidos. Nosotros estamos como alarmados con esto de la visa, con gente que es rechazada al momento de ingresar. En fin, ¿no puede haber algún obstáculo para que tú vuelvas a ingresar a Estados Unidos?
Sí, puede ser difícil por dos lados. Primero, muchos estudiantes que se gradúan de Harvard o de cualquier universidad en Estados Unidos comienzan a trabajar en Estados Unidos con una extensión de la visa de estudiantes que te permite trabajar, ¿cierto? Así ha sido toda la vida. El problema es que eso, al seguir siendo un estatus migratorio de estudiante, sigue bajo el alero de Harvard, de cierta forma, y por lo tanto, si Harvard pierde la posibilidad de dar visa a estudiantes internacionales, yo pierdo también ese estatus migratorio que me está permitiendo trabajar y también un montón de gente que se ha graduado de la universidad en los últimos 3 años. Y nada, la última vez fue de la noche a la mañana, lo que significa que literalmente hay gente que le dijeron no vengas a trabajar hoy día porque eso sería ilegal. Y bueno, se resolvió al día siguiente, así que después pudieron seguir trabajando. Pero ese es uno de los temas que podría ser bien complicado. El otro tema que a veces se complica es que en realidad últimamente hemos visto comportamientos medios erráticos, medios arbitrarios en los oficiales de inmigración, que a veces, digamos, aleatoriamente y no se entiende muy bien por qué, a ciertas personas las llevan por un proceso, digamos, más extendido de migraciones, en los que revisan conversaciones, cuentas del banco y tipo todas las pertenencias para asegurarse de que las personas efectivamente vayan a hacer lo que dicen que van a hacer. Entonces ese es el otro tema que en realidad uno también...
Es decir, en esto de los oficiales de inmigraciones, ¿hay investigación previa de aquellos que están ingresando a los Estados Unidos? ¿Hay información? Tú asientes con la cabeza, Bandy.
Sí, bueno, el nuevo proceso de visa ahora requiere que todas tus redes sociales estén públicas. Entonces sí hay una revisión por parte de tus opiniones y tu vida pública. Y también es un motivo de sospecha no tener redes sociales.
¿Ah, si no tienes también?
También es motivo de sospecha.
O sea, palos porque bogas y palos porque no bogas. ¿Y por qué es sospechoso no tener redes sociales?
La verdad no sabría decirte. Ese es el problema, no sé.
¿Y tú, Nicolás, tampoco?
Hay muy poco, la verdad, que sepamos. Son reglas que se ponen. Efectivamente, a nosotros nos dijeron que las nuevas personas que están sacando visas tienen que tener, tipo, las redes sociales abiertas, y tampoco sabemos qué es lo que están mirando en las redes sociales, qué es lo que están buscando. Lo que sí sabemos, y que puede contar mejor Bandy, es que la mayoría de los chilenos que han pasado por este proceso han tenido sus visas aprobadas. Así que por lo menos noticias por ese lado.
Sí, por lo menos como comunidad vamos bien. Ahora hay que esperar y ver. Como dijo Nicolás, el tema de la irregularidad de nuestro estatus migratorio pasó de la noche a la mañana, pero una corte federal lo bloqueó en 12 horas. O sea, para ponerlo en palabras más simples, nosotros fuimos ilegales por 12 horas. Entonces nos decían, no salgan a la calle, traten de pasar lo más piola posible. Pero ahora...
Qué complicado, ¿eh?
Complicado. Ahora... probablemente se pueda complicar más porque el 5 de julio pasó un megaproyecto de ley que se llama el Big Beautiful Bill, el proyecto de ley hermoso y grande, y básicamente debilita a las cortes federales, que fueron las que pusieron
las que determinaron que era ilegal lo que estaba haciendo Trump.
Claro, que son las que han determinado la constitucionalidad en este caso. Y no sabemos si llegara a pasar algo similar, pueda pasar a la Corte Suprema, y en caso de armarse un cuello de botella por todos los casos que correspondían a cortes federales, que ahora pasan a Corte Suprema, podríamos pasar ventanas de ilegalidad más grandes en caso de que esto volviese a ocurrir. Ahora, no hay motivo para preocuparse de sobremanera y pensar de que esto en definitiva va a ocurrir, pero en el caso hipotético de que sí, se nos complicaría un poco más la cosa.
Tú hablaste de 35 alumnos chilenos en total, o de la comunidad chilena en Harvard está integrada por 35 personas. ¿Cuántos alumnos tiene Harvard?
En total, Nico, por favor, ayúdame con la cifra. Yo sé que en undergrad, en pregrado, somos 6.000, pero con las escuelas de posgrado...
Son como 30.000.
30.000. Y hay muchos extranjeros, te lo pregunté esto, pero lo pasamos de largo de pronto. ¿Tú te juntas con organizaciones de alumnos extranjeros de otros países? ¿Actúan en comunidad para defender los intereses de todos aquellos que vienen desde afuera?
Bueno, pero es lo que me gusta, es lo que buscaba en aplicar a la universidad, postular a la universidad en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. A nivel de pregrado somos 17% aproximadamente de estudiantes internacionales.
O sea, de 6.000...
17%.
O sea, más o menos 1.000.
Más o menos 1.000.
Una cosa, 4.200 por ahí.
Sí. Y en las escuelas de posgrado ya es más internacional el escenario. Creo que en total como universidad tenemos un 30% o algo así de estudiantes internacionales. Pero como te digo, es lo que yo buscaba. Yo crecí en una familia muy internacional, mi papá no era chileno, tenían amigos de todas partes del mundo. O sea,
tú eres de origen filipino, ¿no?
Sí, mi papá era filipino, también una mitad japonés. Ajá. Y del lado de mi madre también muchas personas de distintos lados.
Naciones Unidas están dentro,
claro,
de ti.
¿Ah?
Oye, Nicolás, si tú ingresas al mundo laboral ahora ya en definitiva, tienes las visas, tienes el contrato, llegas con todos tus pasteles, con todos tus papeles y pasteles en orden a Estados Unidos.
Así es, no, definitivamente no se puede de otra forma. El problema, digamos, es si es que cambia, digamos, la situación, pero por ahora sí, efectivamente tengo todos mis papeles listos en orden y no debería haber ningún inconveniente, esperemos que así sea.
Ojalá que esta conversación que tenemos acá en la radio no signifique una alteración para el estatus que ustedes tienen.
No debiese.
Bueno, esperemos que tengan un lindo año, una muy buena estada. ¿Qué es matemáticas aplicadas en lo que tú haces, tu profesión? ¿Qué es? Le voy a preguntar después también a Bandy, ¿qué es lo que es la neurociencia computacional?
Sí, es una muy buena pregunta. En la práctica es una carrera que engloba varias disciplinas cuantitativas, por lo tanto uno toma clases de matemáticas puras, pero también de estadística, de programación, y además uno elige un área de aplicación, de ahí viene la parte aplicada, que en mi caso es economía. Pero hay que entender que en Estados Unidos las carreras son un poco más abiertas, un poco más flexibles de esta forma, funciona con un sistema como de bachillerato, entonces los trabajos no siempre se siguen directamente de lo que uno estudia, como pasa un poco más en Chile, y mi trabajo, que es consultoría estratégica, En mi posición es analista de negocios, entonces en realidad es un rol casi como más de ingeniero comercial, a pesar de que mi carrera es de matemática.
Perfecto. Y lo tuyo, Bandy, esta neurociencia computacional, suena fuerte el título de tu carrera.
Sí, suena bonito.
Suena bonito.
Pero, como dice Nico, las carreras son muy flexibles. También tienes muchas áreas a las que te puedes dedicar dentro de la neurociencia computacional. Por ejemplo, inteligencia artificial. Hay muchas personas que se están yendo a startups o a la academia investigando inteligencia artificial, pero a grandes rasgos es estudio del cerebro utilizando máquinas, optimizando con computadores, y eso más que nada en general.
Traen una máquina de esas a Chile y te hacen millonario. Pues. Estamos medio locos de repente.
Puede ser.
Bueno, buen retorno a Estados Unidos y mucho éxito en la jornada de estudios que comienza ahora el 1 de septiembre. Se acaban las vacaciones y tú entras a trabajar el lunes de inmediato, te vas el sábado. ¿Cuándo entras a trabajar?
Hoy empiezo a trabajar el 8 de septiembre, ya. Así que también me queda un poquito y empezamos ahí al mismo tiempo con Bandy.
Pasa Boston antes.
Así que van a tener tiempo para ir a tomar una cerveza por lo menos. Un gusto grande, Nicolás. Te reitero el éxito y estamos a las órdenes, Bandy, de lo que ustedes nos quieran contar. Las vivencias chilenas en Harvard, como dije al comienzo, quizás la universidad número uno del mundo.
Quizás. Muchas gracias, Pedro. Nico, un gusto verte.
Chao, Nico.
A los dos. Chao, chao.
Chao.
Jóvenes chilenos. Extraordinarios, vale la pena conocerlos. Seguimos haciendo el rompecabezas. Fíjense que se ha inventado el Día Mundial de todo, de lo que uno se pueda imaginar. Pero yo nunca pensé que esta semana, está terminando el día martes, se conmemoró el Día Internacional de las Rupturas Amorosas. ¿Qué? La doctora Fiedler, que está con nosotros. Sofía, gusto saludarte.
El gusto es mío, Pedro. Hace tiempo que no venía acá presencial. Sí,
estaba ahí, out.
Estaba desaparecida.
Pero ahora apareciste de nuevo.
Tal cual, con grava, toda la ¿verdad? Energía del mundo.
Oye, pero ¿cómo puede haber un Día Internacional?
Es que mira,
de rupturas amorosas.
Es que me da mucha risa, porque ya, como decías tú en el inicio, es todo es el día de todo. Así, ya igual yo, agradable.
Hay día de en las comidas, por
sí,
ejemplo,
po,
hay día de
el
la
del
pizza,
completo.
De los espaguetis, del completo, sí. De la cazuela, de la empanada.
Claro, yo me había quedado con los días internacionales, que a todo esto, 1 de agosto es el Día Internacional de Suiza, fíjate.
Mira.
Es pequeño dato rosa.
Familia suiza.
Sí, por eso lo sé. Bueno. Así como existe, imagínate la persona que despechada, lo despechada que tuvo que estar para haber conmemorado un día internacional, ¿qué le habrá pasado
a
Japón?
A lo mejor no estaba despechada, sino que estaba feliz.
También, es que mira, acá tengo una teoría, porque estaba estudiando sobre este tema, y fíjate que este día se popularizó en el hemisferio norte, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en esa época es verano. Y convengamos que en verano es cuando más infidelidades hay, cuando uno más termina con las relaciones de pareja. En invierno cuesta un poco más porque...
Ahora en invierno sí, la gente se porta mejor.
Claro, porque sale menos. Claro, sí. A ver, agradable tener un guatero, ¿cachai? Pero sí pasa que yo me imagino que de ahí nace. Y es curioso porque, como tal decía, uno puede tomar la ruptura amorosa como algo malo o como algo bueno. Porque... convengamos, Pedro, que muchas veces hay personas que prefieren estirar el chicle hasta que te pillan en algo para terminar la relación. O en su defecto hay personas que hacen un duelo estando en la relación, cosa de después terminar sea más fácil. Y existen muchas formas de terminar así. Y claro, no sé si alguna vez te pasó que te patearon, por ejemplo, y tú no te esperabas que pasara eso. O que estabas esperando que te patearan. ¿Alguna vez te ha pasado algo así?
Sí, yo siempre más o menos supuse o preveí lo que me podía ocurrir.
¿Y hacías algo al respecto o no?
No voy a hablar mucho, no. No, sí. No trates de vulnerar tu intimidad.
Ay, mira, fíjate que yo puedo contar una anécdota mía propia, fíjate. Mi ex, antes de mi marido, yo terminé con él. Sin embargo, él...
¿No te habías casado todavía?
No, con él no, por suerte. Sin embargo, él es como que hubiese estado esperando que yo diera ese paso. Pero claro, para mí lo que me llamaba la atención es que después él contaba que él lo había terminado a mí. Y inventaba una cantidad de cosas. Y claro, como que después uno queda picado y dice, ¿pero por qué? Y uno después se cuestiona, ¿qué parte del duelo estoy viendo yo en esta relación? Porque yo debería estar feliz que él también haya superado esta situación, pero era como, no, él debería estar triste porque terminé yo con él. Y hay muchas cosas que se juegan de por medio. Entonces es bien curioso porque, claro, ¿cómo tomamos una ruptura amorosa? ¿Como algo positivo, algo negativo? La verdad va a depender de cómo la viva cada persona y la experiencia. Lo importante es ser maduros y saber enfrentar para que las rupturas sean lo mejor posible.
Ahora se habla de que hay estrategias y
claro,
efectos para poder hábitos saludables para poder superar los efectos de una ruptura.
Tal cual.
No es para tanto, encuentro. Es no, que, sí puede ser para tanto.
Es que depende de tantas cosas.
A veces uno queda muy, muy destruido.
Sí, sí. Es que también tiene mucho que ver con las expectativas que uno tiene. Cuando uno queda muy destruido es porque muchas veces uno pone en un pedestal a la pareja. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno pone en un pedestal a las personas? Se te caen muy rápido, po. Entonces después eso te genera como una especie de dicotomía, pero si él era tan bueno, ¿por qué me hizo esto? Y caemos en el juego de ¿qué habré hecho yo para que esta persona haya hecho esto? ¿O por qué esta persona me hizo esto? Y tú decís, las personas toman decisiones que colateralmente te pueden afectar. Ahora, ojo, si hay una infidelidad por medio, claro, es culpa de la otra persona, convengamos.
Oye,
¿no?
Hasta hace un tiempo, no tan lejano, cuando yo era joven, había
hace nada
un elemento que se usaba para generar, para facilitar la ruptura amorosa.
¿Cuál?
El teléfono.
Ay, Pedro, mentira que tú fuiste de esas personas que pateaban por teléfono.
No, estoy hablando de que no era yo. Usado, que era usado, no me... Hoy me tratas de involucrar de cualquier manera en todo.
Obvio, pues queremos saber de tu historia, Pedro.
No, sí, pero yo... Todo el mundo aprovechaba sí. El teléfono para cortar una relación. Es más fácil
sí, po.
Hablando por teléfono que en un cara a cara, ¿no es cierto?
De hecho, hay otras estrategias.
Pero ahora ya el teléfono no se usa tanto, no sé si...
El WhatsApp, pues,
el
Pedro.
WhatsApp
hay gente
podría,
que
no sé.
Hay gente que patea por WhatsApp. Fíjate que una amiga la patearon...
Eso es lo que se sí. está usando ahora.
Hace muy poco
es
una amiga
fácil,
la patearon por WhatsApp.
Es más fácil que el teléfono.
Sí. Y fue terrible porque... Mira, antes también hay una estrategia que muchos amigos me contaban que buscaban lugares públicos para terminar con la pareja. Así como restaurantes.
No, para que no se armara un escándalo.
Claro,
para que no es malo, ¿eh?
Claro, así como un lugar bien
público. O sea, podríamos
público.
Hacer un capítulo, estrategias para terminar.
Sí. ¿Ah? Hay varios,
para generar la ruptura amorosa. Me gustó
sí.
esto del restaurante o de un lugar público.
Tengo otra.
En un estadio viendo fútbol.
Claro, tengo otra muy buena. ¿Te acuerdas que antes en Facebook, no sé si alcanzaste a tener Facebook,
no.
tú podías poner
Instagram.
Como... Sí, es que en Instagram es un poco menos personal, pero en Facebook tú podías poner tu estado civil. Y a una amiga, para terminar con su pololo, puso en vez de estado civil en una relación, soltera. Y le llegó la notificación por Facebook, imagínate. O sea, intentar de no dar la cara. Pero, gente que nos está escuchando, sean responsables afectivos, den la cara, porque las relaciones no se acaban de un día para otro, a menos que en verdad haya algo... inevitable, como decía yo, una infidelidad, algo, pero también eso se cultiva. Aprovechemos de ver, si es que yo estoy empezando a querer romper una relación, no lo hagamos cuando ya está la embarrada, vamos preparándonos en la víspera, porque tal vez algo se puede recuperar, y si es que no le das el espacio a tener una ruptura sana. Y yo he visto parejas, por ejemplo, que tienen hijos de por medio y se llevan increíblemente bien, etcétera. Entonces, como que tal vez el día de la ruptura amorosa no debería ser como tanto desde como la parte fea, sino que desde la parte de aprender a romper para seguir adelante.
Se dice que, a propósito de lo que te planteaba yo de las redes sociales que están de moda, que la tecnología y las redes sociales pueden ayudar incluso para tener una mejor ruptura.
A ver, ¿cómo
a lo mejor voy a hacer? Sociabilizar lo que te está pasando y buscar el apoyo de la gente. Que aparezcas llorando en un...
Aquí,
en
yo un llorando. Ah, sí, en una historia
me
de Instagram.
Me han dejado solo.
Claro, así, soltera, disponible.
Abandonado.
Bueno, a mí me ha tocado mucho ver eso también. Así como que la historia de Instagram de la mujer libre bailando, y sale abajo así como libertad por fin. Como se da a entender, como que hay algo de soltería que pasó. O el que sube, las mujeres mienten.
¿Te ha tocado atender a ti como psicóloga gente que ha sufrido una ruptura amorosa
sí.
heavy?
Sí.
¿Cómo que?
Mira, por privacidad de pacientes no voy a contar específico, pero puedo hacer un generalizado. Me ha tocado rupturas amorosas muy fuertes donde la persona simplemente le hace un ghosting. ¿Conoces el concepto de ghosting?
No.
De un día a otro desaparece. De hecho, bueno, vamos a hacer como una abreviación de esa historia. Una persona que se iba a casar con esta pareja, y esta pareja de un día para otro desapareció de la casa, cambió el número de teléfono, desapareció de WhatsApp, de todos lados. Nunca tuvo ninguna ¿cómo se llama? Ninguna señal de que algo estuviera mal. Simplemente,
¿tú crees que
se
es muy
esfumó.
Difícil ubicar a alguien? A veces ocurre, a lo mejor sí. Se cambió de ciudad.
¿O no? Yo creo que se cambió de país a esta altura. Aparte, yo creo que también te cuesta buscar, porque en buscar a esta persona tal vez te vas a encontrar con una realidad que no quieres ver, está el miedo, está un poco la intriga. Están estas que son bastante dolorosas. Hay otras que son cuando, no sé, porque es muy común, eso me pasa mucho en terapia, segundas familias.
O sea,
me enteré que mi marido tenía... ¿Por qué sea eso, Pedro? ¿Por qué los hombres siempre tienen segundas familias? Yo no conozco mujeres con dos familias.
Yo te juro que es cierto que no me lo sé.
Sí,
lo
pero
sé,
es raro.
Hay mucha gente que tiene dos familias, ¿no?
Sí,
es distinto a estar separado divorciado y casado de nuevo. Esto es que están casados oficialmente y durante 30 años han tenido una familia paralela con hijos, con
cuando
todo.
Sí, pues pasa mucho. Pero cuando fallece la persona.
Yo creo que tiene que haber algo de permisividad en el hogar, uno, para que este tipo pueda... Estamos hablando de los hombres, siempre nosotros nos hacemos cargo de...
Pero es que bueno, háganse cargo de su género, pues.
De lo mal. No, tiene que haber una, a lo mejor una condescendencia de parte de la pareja uno, para que este pueda, el personaje pueda cumplir con las obligaciones de todo tipo en la casa dos.
¿Cómo no te cuestionáis la economía? ¿Cómo no te cuestionáis los paseos? Todo tan raro, pero es que pasa tanto.
Vacaciones, todo.
Pasa tanto, a mí me llama tanto la atención. De hecho, siempre sale como esa historia de cómo fallece el humano. Y en el funeral aparecen, no sé, tres hijos más. Y de repente pienso, tal vez a mi abuelo le pasa, no tengo idea.
Lo de los funerales es heavy.
Sí, es heavy. Pero es un tema que da para largo, el tema de las rupturas. Pero podríamos hablar de tipos de ruptura. Y no sé si la palabra es consejos, pero cómo llevar una ruptura, como lo que hablábamos de los lugares públicos, etcétera.
Estamos terminando la cita de hoy. Y te quiero hacer una pregunta que la dejamos planteado. El otro día hubo una discusión en una mesa de amigos.
¿Ya?
¿Por qué a las mujeres le gustan más los tipos malos que las buenas personas?
Lo hemos hablado en otras ocasiones, pero
lo quiero que lo repitamos, porque me lo plantearon un amigo que me dijeron, por favor, dile a Sofía.
¿Le gustan los hombres malos o es que estamos cansados de los princesos?
No sé, pues tú lo analizas.
Hablemos de hombres, dejemos de hablar del chico bueno, chico malo, y hablemos del efecto princeso. ¿Te parece?
Ya, yo no sé bien lo que es princeso, pero ahí lo vamos a conversar.
Perfecto.
Gracias,
Pedro.
Sofía.
Gracias, Pedro.
Gracias por tu retorno. Es el Rompecabezas en Agricultura. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítanos en Casa Costanera, aquí en Santiago, Mall Plaza Trébol, Temuco, o en primerospueblos.cl, una iniciativa de CMPC. ¿Busca iluminación LED que combine calidad, diseño y buen precio? Demas LED, showroom en Avenida Mata 369. Estamos también en demasled.cl. Demas LED, sin lugar a dudas, somos líderes en iluminación. Para Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen entre todos. Hoy utilizamos inteligencia artificial, robótica y equipos autónomos para producir cobre. Por eso la minería tiene el color de la innovación. Qué agradable disfrutar mientras hacemos el rompecabezas del café Hausbrand, el café italiano 100% arábica. Café Hausbrand, para que la vida te sonría. En nombre de Mazda Dumai, quiero decir simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario número uno de Mazda en Chile. Somos los mejores porque te atendemos mejor. En Bilbao 1184 te esperamos, ahí entre Manuel Monti y Miguel Claro. Para cualquier duda estamos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Estamos haciendo el rompecabezas en nombre de la vinoteca. Ahí, cuando tú disfrutas de ese momento tan particular, te vas a encontrar con maridajes perfectos en tu mesa, sabores únicos y atención personalizada. Ven a vivir esta experiencia en cualquiera de nuestros locales. En Manuel Monta, aquí en Santiago, Zócola Dehesa, también en la capital, Nueva Costanera, y también en Viña del Mar, la vinoteca. Queremos presentar un lugar imperdible, encantador de Pomaire. Este centro de la cultura folclórica nuestro, ubicado a menos de una hora de Santiago, nos regala con la presencia del restaurante San Antonio. Restaurante San Antonio de Pomaire, desde 1970, presente con lo mejor de la gastronomía chilena. Dos locales en Pomaire. Latam Win Online, la mejor forma de jugar. Sí, con Latam Win sabes, apuestas y ganas. Es el rompecabezas en agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro. Integrante desde la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. ¿Buscas iluminar con estilo, eficiencia y calidad? En Demasled encontrarás la mayor variedad de soluciones LED para hogares, oficinas, bodegas y grandes proyectos. Visítalos en Avenida Mata 369 y próximamente en su nuevo showroom. Compra online en demasled.cl. Tecnología, diseño y asesoría experta. Todo en un solo lugar. Demasled, líderes en iluminación. Ilumina con confianza. Ilumina con Demasled. Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Últimas dos carreras. Sigue usando tus tarjetas Visa del Chile y participa para ver en vivo al Visa Cash App Racing Balls en las carreras de Monza y Sao Paulo. Usando tus tarjetas Visa del Chile desde 3,000 pesos. Participa hasta el 30 de septiembre de 2025 gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile.
No sepas sus condiciones y más información en bancochile.cl. Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái. Atención, productores de cerezas. Esta temporada potencia al máximo la calidad de tus frutos con dos grandes aliados: Propulse y Sweetsay. Propulse, el fitorregulador auxínico de Point, mejora la retención y promueve un mayor calibre en tus cerezas. Y con Sweetsay de Seipasa lograrás una maduración homogénea y un color intenso, elevando su atractivo en esta temporada. Más productividad, calibre y color. Igual cultivo ganador. Con Propulse y Sweetsay haz el match perfecto y lleva tus cosechas al siguiente nivel. Otros productos de Point. Entregamos calidad.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
pienso que la comida chilena debería ser de todos los días una prioridad en la industria gastronómica nuestra. Tenemos que conformarnos por ahora de momentos, y el momento viene para Enrique Araya, el gran chef chileno, porque va a distintos países del mundo, a Brasil y a Vietnam, a mostrar la comida chilena. Esta sí que es aventura, querido Enrique, gusto de saludarte.
Para, el gusto es mío, Pedrito, ¿cómo estás? Qué placer. No, el gusto es mío aquí estar en tu estudio y en tu radio, Agricultura. Contentísimo, claro, mostrar la gastronomía es, por el mundo, yo creo que es un privilegio, sobre todo siendo chileno. Pero sí tengo que contarte varias anécdotas de repente, claro, mostrar la cocina nuestra y todo, pero cuando uno está afuera, ¿qué nostalgia le da cuando uno llama por teléfono? Por ser, yo llamo a veces a mi esposa y le digo, ¿cómo están? Estamos bailando cueca, estamos pasándolo, y uno trabajando. Yo estuve, mira, solamente los 2 años de pandemia fueron los únicos 2 que yo no he hecho festivales de cocina chilena afuera, pero yo 14, 15 años consecutivos, fiestas patrias fuera de mi país. 15 años.
Casi siempre en Brasil.
No, hago... hice,
pero muchas veces Brasil,
sí,
¿no?
Yo, esta es la 6ta vez que hago en el costado Santiño en Florianópolis. Para mí es uno de los mejores resorts que hay en Sudamérica. Tiene 7, 8 restaurantes. Es un resort gigante, y donde hago una presentación los primeros 2 días, te contaba fuera del micrófono, para la prensa, que va hasta el presidente, va invitado a,
¿el presidente al evento,
el presidente de Lula, de turno, que está en Brasil,
¿ya?
Y porque me ha tocado 2 años consecutivos ir, y lo han llevado, y después para la prensa, pero solamente de bocados nuestros, pura comida.
Oye,
chilena.
¿Cuál es la comida chilena? Bueno, en este momento, digamos que Enrique es el chef ejecutivo del Hotel Regal acá en Santiago.
Así es.
En este momento está lleno de extranjeros. Brasileños son los que más vienen en este momento.
Claro.
Por la nieve, ¿no es verdad?
Exacto,
chico. ¿Cuáles es o son los platos preferidos de los
brasileños?
De los brasileños, por
ejemplo. Oye, ¿sabes qué? El brasileño viene aquí y come mucho pescado en nuestro país. Mucha cantidad de pescado. Aunque yo acabo de cambiar la carta en la factoría del Hotel Regal Pacific. Y ¿sabes qué? Me tiene sorprendido porque tengo osobuco pus en la carta.
Pero eso no es pescado, es carne pura.
Pero ¿sabes qué? Los brasileños, olvídate, todos los días, 6, 7, 8 cartas con osobuco, que me sorprende, te juro que me ha sorprendido.
¿Con la médula? ¿Lo sirves con la médula?
Con todo, con médula, con un poquito de risotto con curry, no, es un plato que le ha fascinado. Bueno, aparte de eso, nuestra merluza española.
Yo con Sagredo hicimos la divina comida, osobuco.
Sí, claro.
Ahí nos defendimos.
Sí, anduvieron, pero perfecto, que te mandé un mensaje porque me encantó, yo nunca veo mucho televisión, y justo llegué y mi esposa me dice que te estaba mirando un ratito, y te estuve mirando ahí, bueno, y me emocioné con algunas cosas tuyas, Pedrito.
Pero sigamos, porque los brasileños fanáticos del osobuco.
El osobuco, comen mucho el salmón nuestro, muy apetecido. Tengo una corvina con mariscos a la chilena. Es una corvina dorada en mantequilla rubia con mariscos salteados. Camarón, pulpo, calamar, langostino.
Tenemos una costa tan rica en mariscos y pescados, claro, que vale la pena ofrecerla.
Pero obvio, claro. Y no, y lo nuestro también es en el tema de amenizar con un buen vino nuestro también, con un buen borgoña al inicio. De repente yo tengo sobre todo los mariscos con mucha reducción de vinos nuestros, vinos nacionales.
Hablando de esta cocina chilena que es tan sencilla pero tan difícil de ponerla a punto.
Sí.
Me acuerdo que con Enrique compartíamos muchas veces al almuerzo, porque hacíamos el programa Deportes en Agricultura allá.
11 años tuvieron ustedes.
11 años.
Sí.
Y dice, hoy para el personal hay charquicán.
O guatitas, cuando me pedías tú, claro. Me decía Enrique, charquicán, ¿qué tenía en el casino personal? Guatitas.
Y hay, a los brasileños, por ejemplo, cuando vas ahora a este festival de gastronomía chilena, ¿le ofrece guatita?
No,
charquicán,
no, porque tengo que hacer un menú, te decía, los primeros 2 días es un menú completo de solo bocados, porque se hace un cóctel para la prensa, y después me toca 3 días en uno de los restaurantes italianos que tienen ellos, me pasan el restaurante y ahí hago como un menú de degustación, pero solo de platos nuestros. de repente por un menú de degustación son 6-7 platos de comida que uno hace.
¿Cuáles son tus clásicos?
Dos entradas, dos fondos y dos postres. 6, y de repente pongo un bocadito de repente de chocolate, algún chocolate nuestro, pero con quinoa nuestra. De repente, no sé, un mini. Son platitos pequeñitos, como sí. Es un menú de 7 de tiempo. De repente, no sé, un ceviche de salmón como entrada, de un pastel de locos como entrada, que son chiquititos, no son grandes. Y después de plato de fondo, unas costillas de cordero, como decías tú recién, con una buena humita gratinada como guarnición. Después a lo mejor un pescado, porque hay que combinarlo un poquito, ser un pescado y una carne, y lo mismo de entrada. Y después unos ricos postres nuestros.
No me imagino, porque los brasileños son cercanos por cultura, sí, por posición geográfica, están casi al lado de nosotros. Pero vas a ir a Vietnam.
Sí, claro, bueno.
¿Qué vas a ir a hacer? ¿Cómo le voy a vender una cazuela a los vietnamitas?
Oye, me tocó un año en Suiza hacer un festival de cocina chilena también. Me tocó en Hong Kong una vez, Pedro, hacer un festival de cocina chilena. En Hong Kong, claro, nos pasan traductores y todo, pero tenía como, no sé, 25 ayudantes. Entonces yo le decía, vamos a hacer pebre de tomate. Yo le daba las muestras y a los 5 o 10 minutos un container lleno de pebre de tomate. Vamos a hacer pastel de choclo. Y tenía todo listo.
¿Y eran buenos los ayudantes?
Espectaculares. ¿Sabes que hacíamos pino en unos sartenes, estos sartenes basculantes que son del porte del mesón?
Para
hacer empanada.
Porque pastel de choclo también lleva.
También lleva pino, claro. Y hacíamos. También lleva un buen. Y bien hecho. Y ahora que viene Fiestas Patrias, qué bueno que tocaste eso. Porque hacer un buen pino a veces no es fácil. De repente la gente coloca todo, la carne, la cebolla, el paprika, el vino, y cocina todo. No, lo ideal es todo tiene un punto de cocción. La cebolla, la carne, de repente la reducción, cómo tiene que quedar la carne. La carne, siempre me preguntan, ¿para qué queden las empanadas jugosas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es colocar muy bien la cebolla, sudarla muy bien. Sudar significa cocinarla muy bien. Una vez que la cocinaste, Pedro, desde ahí, recién cuando te colocas un trocito de cebolla en tus dientes, se disuelve, coloco la carne. Dos, tres vueltas y la carne tiene que quedar a punto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la meto a la masa, se tiene que terminar de cocción y ahí te quedan las empanadas jugosas.
Nos queda un minuto, Enrique. Tú, para el 18 vas a estar con el Festival Gastronómico en Brasil.
Sí, claro, para el 18 el Festival
Fiesta
Gastronómico.
Fiesta chilena en Brasil.
Fiestas, claro. Todo lo que son fiestas patrias, degustación de platos nuestros en Brasil.
¿Y en Vietnam cuándo vas a estar?
En Vietnam, a fines de octubre, estoy viajando, si Dios quiere, a Vietnam. Y este fin de semana... me voy a una feria que se llama la Feria del Cerdo en Talca. Voy a estar 2 días transmitiendo por allá en una radio amiga suya que usted también la conoce muy bien, que es Bio Bio. Sí. Vamos a estar transmitiendo los 2 días, sábado y domingo, y el 15 y 16 de agosto me voy de jurado a la Fiesta de la Miel en Santa Cruz.
La tierra del vino.
En la tierra del vino, a elegir la mejor miel de este país.
Éxito, Enrique, siempre nos sorprende. Buen viaje a Brasil, buen viaje a Vietnam. Buena fiesta del cerdo, eres un grande. Así
no,
que,
muchas gracias.
Ha sido un placer compartir estos minutos con un informe de chef.
Así es. ¿Ah? Y dejar los invitados, Pedrito, al Regal Pacific, a la Fatoría, que vayan a degustar. Tengo nueva carta, así que sé que a ti te gusta ir mucho por allá. Y dejar a todos los audiencias invitadas ahí que vayan a degustar un buen sour y un buen plato de la nueva carta del Hotel Regal Pacific.
Una visita sabrosa.
Y cualquier cosita, mi Instagram, Enrique Araya Chef. Cualquier duda,
Enrique,
pueden preguntar
Araya
a
Araya Chef.
Sí.
Es el rompecabezas con invitados siempre muy especiales. Lo que esperamos de este fin de semana en el ámbito deportivo lo cuenta a su modo, a su estilo, Pancho Sagredo.
Hola Pedro, ¿cómo estás? Un abrazo grande. En primer lugar, felicitaciones por este lindo homenaje que se te hizo hoy al mediodía. Me invitaron, lamentablemente, por pega no pude ir, pero bueno, sabes que te admiro, te quiero mucho, un referente absoluto para muchos que abrazamos esta profesión del periodismo, la pasión por el deporte, así que de verdad, muy pero muy merecido, un abrazo grande. Les cuento un poco rapidito la cartelera del fútbol chileno este fin de semana, con el Audax ahora recibiendo a Palestino, lindo partido ahí, el que gane se va a meter bien arriba en la parte alta, luchando por la punta junto a Coquimbo, que es el líder, que va a enfrentar a Limache de local, así que buena opción para los piratas de mantenerse arriba, y con la Universidad de Chile, el sublíder, que va a estar jugando el día lunes frente a Cobresal. Lo de Colo-Colo, un Colo-Colo que va a enfrentar a Huachipato y que hoy día se acabó la teleserie de Brian Cortés, quien definitivamente parte a préstamo con una opción de compra de 1,2 millones de dólares a fin de año, no obligatoria, parte a Peñarol, renunció a parte importante de su sueldo, pero quería partir, no estaba cómodo en Colo-Colo, había perdido el puesto y piensa que allá en el Manja, en el cuadro Girasol, puede relanzar su carrera internacional, volver a ser titular en la selección chilena. Vamos a ver si lo llama Córdoba para los partidos de septiembre y retomar ese nivel que mostró en el año 2024. A los 30 años entonces, la primera aventura internacional para Brian Cortés, que parte a Peñarol. Y la Católica va a estar jugando frente a Iquique, el colista absoluto, mañana sábado, transmisión de Deportes en Agricultura. Un abrazo, Pedro, buen fin de semana y nos escuchamos durante sábado, domingo y lunes con la U en las transmisiones del fútbol chileno en la fecha número 18.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Hola, soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre cuáles serían los ejes o clivajes políticos que marcarán el voto de los chilenos en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre de este año. Nos acompañarán Eolo Díaz Tendero, director ejecutivo de Horizonte Ciudadano, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y Luis Ruz, director del Centro de Estudios Democracia y Comunidad. No te lo pierdas, este domingo a las 12 en punto por Radio Agricultura y también en YouTube Agricultura TV, te espero en Con Diálogo es Distinto.
En Pomayre, a solo una hora de Santiago, existe un restaurante chileno con 55 años de historia, donde la tradición familiar sigue viva. Tres generaciones cocinando con cariño para conservar las mejores recetas nacionales, llenas de historia, aroma y sabor. Ven a compartir y a disfrutar platos hechos con todo el amor de familia. Restaurante San Antonio de Pomayre. Conócenos en www.restaurantsanantonio.cl. En Instagram somos San Antonio de Pomayre.
La naturaleza. De un millón de trillones de seres vivos que habitan en el mundo, no hay dos iguales. Solo hay una cosa más numerosa en la naturaleza: sus colores.
En Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos entre todos. Protegemos 27.000 hectáreas de áreas silvestres en la región de Coquimbo. Por eso hoy, la minería tiene el color de la naturaleza. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal.
Que se mantiene viva en Primeros Pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Mati, ¿cómo tienes la piscina tan limpia todo el año?
Fácil, es gracias a Perfect Pool. Mira, trajeron a Chile los mejores robots del mundo para una limpieza total de piscina. Tiene más de 20 modelos distintos.
¿En serio?
Sí, y ahora están en los Perfect Days. Hay descuentos de hasta 30% en los robots para limpiar piscina. Mira, entra a perfectpool.cl y aprovecha. Yo ya no limpio más a mano. Encuéntranos en www.perfectpool.cl.
Radio Agricultura y la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, te invitan todos los sábados a las 9 de la mañana a escuchar El Agro. La periodista Verónica Díaz junto a importantes voces del mundo agroalimentario revisarán los temas que marcaron la semana.
Este sábado los invito especialmente a que nos juntemos en El Agro. Vamos a estar conversando con Marcelo García, enólogo jefe de Viña Terra Noble, sobre el recientemente premiado Pinot Noir en altas esferas internacionales. Y con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, vamos a hablar sobre la propuesta que el gremio hizo a cada uno, a algunos, en realidad, de los candidatos presidenciales. Los espero este sábado en El Agro.
El Agro, los sábados de 9 a 11 de la mañana, por Agricultura.
Estamos armando el rompecabezas de Agricultura, con Pedro Carcuro.
Volvemos a la cancha el próximo lunes, a las 6 de la tarde, para otro capítulo del rompecabezas. Gracias por haber estado ahí. Que tengan un lindo fin de semana a pesar de la lluvia.
Antofagasta Minerals, Mazda Dumai, expertos en Mazda. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Restaurant San Antonio de Pomaire, comida tradicional chilena hecha con amor de familia. 55 años de historia y sabor, lo mejor de Pomaire. Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl y en la despedida no estarás solo. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl. Presentaron el rompecabezas de Agricultura. Producción Tamara Molina. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.